Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6:00 a.m. en punto, día viernes. 26 de junio del 2026, les damos la bienvenida a las noticias en este último día de la semana. Para muchos, para las personas que están de turno, no es el último día de la semana laboral, pero para la mayoría sí. Les cuento la temperatura del momento, nubosidad parcial, dice la Dirección Meteorológica a esta hora. Estamos con 2 grados. La máxima para esta jornada en la región metropolitana se espera por debajo de los 20, lo que se informa por el momento, y será en general un día de nubosidad parcial. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora ya es minuto todo de presentarles el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció la fecha en que se dará inicio al proceso de postulación al subsidio de arriendo 2026, beneficio estatal que está dirigido a familias y personas que requieran de un apoyo para financiar el pago mensual de una vivienda. En concreto, el llamado regular de este año estará disponible entre el 7 de julio y el 7 de agosto. En relación con las formas de realizar el trámite, el Ministerio de Vivienda comunicó que puede hacerse de manera online en el sitio web del Minbu junto a su clave única, y por otro lado se puede concretar acudiendo a las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización en todo el país. Respecto del beneficio, los hogares seleccionados reciben un subsidio total de 170 unidades de fomento, lo que equivale a cerca de 6,9 millones de pesos, monto que se distribuye mensualmente mientras dure el beneficio.
Mañana, titulares. En prisión preventiva quedaron los dos últimos detenidos por el crimen de un menor de 12 años en San Bernardo. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se abrió a la posibilidad de aplicar cambios a la ley de responsabilidad penal adolescente. Crece el debate tras el llamado a sacar los militares a la calle para combatir la delincuencia. El presidente José Antonio Kast se manifestó en contra de la idea y habló de una solución populista. La oposición prepara una ofensiva para la mega reforma del gobierno. El bloque está evaluando la presentación de indicaciones después que el Senado aprobara la idea de legislar. Y desde la CPC destacaron el avance de la iniciativa. Allanan la oficina que ocupó el ex diputado de la UDI, Juan Manuel Fuensalida, en el Congreso. Las diligencias fueron encabezadas por la Fiscalía y la PDI. Se trata de una nueva arista de la causa en contra del ex parlamentario Joaquín Lavín León. Declaran culpable a Pelentaro Yaitul y otros 4 comuneros mapuche por un atentado incendiario en Lautaro en el año 2022. La sentencia se dará a conocer el próximo 13 de julio. La fiscalía solicitó 67 años de cárcel para el hijo del fundador de la CAM. No pasó el test de drogas, renunció el Seremi de Agricultura de Arica tras someterse al examen. Ya van 23 autoridades que dejan el cargo durante la administración de José Antonio Kast. Venezuela permanece en estado de emergencia tras el doble terremoto del miércoles. Sigue aumentando la cifra de fallecidos y las labores de rescate continúan. Hay más de 340 edificios destruidos y La Guaira quedó prácticamente en el suelo. Ecuador dio el golpe, venció a Alemania y accedió a la siguiente fase del Mundial de Norteamérica. Hoy Uruguay de Marcelo Bielsa necesita ganar ante España para clasificar a la siguiente ronda del certamen.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:05 de la mañana, la Armada emitió un nuevo aviso de marejadas que afectará desde el Golfo de Penas hasta Arica y el archipiélago Juan Fernández. El fenómeno comienza hoy y se extenderá hasta el próximo martes. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso informó de que un nuevo aviso de marejadas que afectará las costas de la zona y el país. El fenómeno se registrará en las costas entre el Golfo de Penas y Arica y el archipiélago Juan Fernández, proyectando marejadas en dirección suroeste. Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar de hoy viernes hasta el próximo martes 30 de junio, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local. El detalle de este aviso lo entregó la marinera primero Araceli Martínez del Centro de Meteorología Marítima de Valparaíso.
Informamos que debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejada dirección suroeste a contar del día viernes 26 de junio en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección. Se estima que su mayor desarrollo se presenta durante las horas de pleamar o alta mareas, en particular entre las 8 y las 11 horas como marea primaria y entre las 20 y las 23 horas como pleamar secundaria.
La autoridad marítima hace presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:07 de la mañana. Huachipato presentó un plan maestro para el uso de terrenos donde se emplazaba la empresa siderúrgica y esto se concreta tras la venta de Acero Sasa, nos informa Marcelo Castro.
Huachipato presentó el plan maestro que desarrollará en los terrenos de la siderúrgica. Y es que tras la venta que anunció el grupo CAP de la usina a Acero Sasa, volvió a resurgir el interés por la industria que cerró en septiembre de 2024 a raíz de la dura competencia con el acero chino. Ahora, Huachipato presentó el plan maestro que pretende realizar en el terreno de 400 hectáreas que se encuentra en Talcahuano, en el cual pretenden crear 4 distritos. Más detalles los entregó el gerente general de Huachipato, Jean-Paul Soré.
Hay proyectos que son muy de largo plazo y que van a tomar tiempo. Son de reconversión de lugares que pueden estar 10 años en proceso. Lo que nos quita que hay iniciativas inmediatas y rápidas de ejecutar. Tenemos, por ejemplo, la asociación con ASA, que es un tremendo golpe al distrito industrial para avanzar rápidamente la reindustrialización de la zona. Y la parte de innovación, ya lo que es C4I, debería estar operando a plenitud de aquí a final de año. Entonces, tenemos al mismo tiempo iniciativas rápidas que se juntan con iniciativas que hay que trabajar desde ahora en conjunto para que tomen forma de aquí a 10 o más años. Biobío tiene tradición industrial, tiene conocimiento de academia que se alimenta entre sí de cada uno de estos distritos. Innovación, logística, industria, inmobiliario. Así que tenemos por delante un buen proyecto que creemos que va a ayudar a la región.
Desde Talcahuano miran con buenos ojos estas inversiones, teniendo en consideración el alto desempleo que tiene el Biobío. Así lo dijo el alcalde de la comuna Puerto, Eduardo Saavedra.
Estas son iniciativas que uno espera en Talcahuano y en la región del Biobío, una de las regiones con mayor desempleo a nivel nacional, y no solamente se presenta un plan maestro, sino que ya se han dado señales concretas por parte del grupo CAP de la instalación e inversión en nuestra comuna, que va a generar una sinergia positiva en el Biobío. La instalación de ASA ya propiamente tal es un tremendo anuncio que va a dar empleo en nuestra zona. Valoramos enormemente y también nos hemos puesto a disposición de todas las inversiones que se están generando en nuestra comuna. Ya en el pasado, cuando tuvimos noticias lamentables en materia de empleo, no solamente se afectó a nuestra comuna, sino que más bien a toda la región y a gran parte del centro sur del país.
En la industria también valoran este proyecto. Desde la CPC Biobío, su presidente Álvaro Ananías considera que este revival de Huachipato puede reactivar el potencial industrial del Biobío.
Son buenas noticias para la región siempre que compañías sigan invirtiendo en la región y sigan desarrollando proyectos, a lo que necesitamos. El grupo CAP y también estaba la gente del grupo ASA acá, comentaron el tema de la nueva asociación que tienen para desarrollar una nueva acería eléctrica y empezar a operar más en Biobío, lo cual es una muy buena noticia. provincia. Adicionalmente, lo que se está haciendo con Aclarametas y bueno, lo que presentaron hoy día, que es el proyecto de desarrollo metropolitano para Talcahuano, con un proyecto inmobiliario que es bastante ambicioso, que tiene un distrito de innovación, un distrito industrial, un distrito portuario, y que es muy importante para el desarrollo de la región. Y lo bueno es que estaba todo el mundo acá, el sector público, el sector privado, las municipalidades, la academia, algo que se levantó en toda la comunidad.
Se espera que durante los próximos meses se comiencen a materializar los primeros proyectos de este plan maestro.
Diez de la mañana ya, seguimos en regiones. Lo escuchábamos en los titulares. Pelentaro y Aitul y otros cuatro comuneros mapuche fueron declarados culpables tras un atentado incendiario que se registró en Lautaro el año 2022. La sentencia se dará a conocer en julio. La fiscalía solicitó 67 años de cárcel para el hijo del fundador de la coordinadora Arauco Malleco. Nos informa y nos entrega más antecedentes Cristian Cárez.
A casi cuatro años de ocurridos los hechos, el Tribunal de Temuco, luego de un extenso juicio oral, entregó su veredicto en contra de cinco sujetos que participaron de una serie de delitos en noviembre de 2022. Se trata de acusados que, acompañados de otros sujetos no identificados, llegaron hasta dos predios rurales de Lautaro, donde protagonizaron ataques incendiarios. Tras ello, sustrajeron un vehículo con el que huyeron del lugar, automóvil que fue quemado, escondiéndose los individuos en una quebrada, siendo hallados por carabineros. El fiscal Miguel Rojas se precisó parte de lo encontrado por la policía al momento de la captura.
Y posteriormente se esconden en una quebrada, lugar donde finalmente son detenidos por personal de carabineros, y en ese lugar también se encuentran distintas armas, armas de guerra, se encuentra un arma prohibida, una escopeta con su número de serie borrado, además de distintas evidencias que los vinculan con su participación en los atentados antes señalados.
Entre los sujetos acusados por el Ministerio Público se encuentra Pelantaro Yaitul Pessoa, hijo del líder de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul, sujeto que arriesga una pena que podría llegar a los 30 años de cárcel. Para el persecutor Miguel Rojas, la decisión de la justicia confirma su teoría del caso.
Bueno, lo más importante es que el tribunal da por acreditados los hechos propuestos por la fiscalía. El tribunal entiende que estos delitos son los delitos de incendio reiterado, el delito de secuestro, dos delitos de hurto, además en relación a dos imputados, el delito porte ilegal de municiones. En ese contexto, la fiscalía ha solicitado penas que llegan a los 30 años de privación de libertad.
El próximo 13 de julio, el Tribunal de Temuco dará a conocer la pena que deberán cumplir cada uno de los condenados en un juicio oral que pudo concretarse a casi cuatro años de ocurridos los hechos.
6:13 de la mañana. Con un voto menos en el oficialismo y senadores que no pueden manifestar su postura, la acusación constitucional contra Nicolás Grau entra en su recta final. Mientras, los impulsores del libelo buscan nuevos apoyos para alcanzar el quórum. Desde distintos sectores continúan cuestionando el uso de esta herramienta. Ahora, el futuro del exministro de Hacienda se definirá el martes de la próxima semana. El informe es de Carolina Flores.
A tan solo cuatro días de que el Senado decida el futuro del exministro de Hacienda Nicolás Grau, el escenario continúa siendo incierto. Y es que la inhabilitación del senador Luciano Cruzcoque redujo el respaldo en el oficialismo y ahora los impulsores del libelo deberán buscar apoyo entre independientes para alcanzar la mayoría simple. Recordemos que en la Cámara de Diputados, si bien el documento fue declarado admisible, fue por un margen estrecho de 77 votos a favor versus 68 en contra, donde los desmarques de Renovación Nacional fueron claves para este resultado e incluso encendieron las críticas al interior del sector. Fue en ese contexto que las miradas comenzaron a centrarse en los senadores independientes, cuyos votos podrían inclinar la balanza. Uno de ellos es Karim Bianchi, quien, a pesar de no adelantar su postura, reconoció que la única forma de alcanzar el quórum es con el respaldo de parlamentarios opositores.
Por eso que veo dificultada la mayoría, salvo que alguien de la izquierda votase a favor. No sé si hay un voto en bloque en esto. Lamentablemente, en estas cosas, a veces las decisiones las toman antes de escuchar los argumentos que tiene que hacer la defensa. Entonces, igual va a depender los quórums de cuántos lleguen. No sé si van a estar todos. Va a estar, digamos, esta cosa quizás un poco estrecha, si es que la derecha no se logra aunar, digamos.
Asimismo, el parlamentario se sumó a las críticas por el uso de esta herramienta, cuestionando que los criterios actuales son muy bajos. Pero más allá de la incertidumbre respecto de los votos, desde el Partido Nacional Libertario, impulsores de la acusación junto con republicanos, insistieron en que el debate debe centrarse en el mérito y no en los cálculos políticos. Sobre esto se refirió la senadora Vanessa Kaiser, quien además fue enfática al señalar que la decisión debe tomarse tras escuchar a ambas partes.
No tenemos matemática porque no sabemos cómo van a ser en este momento las votaciones. Esto se tiene que evaluar en su mérito el día martes en las presentaciones que se hagan de defensa y de acusación, y luego me imagino que cada sector terminará por reflexionar cómo se van a presentar frente a la ciudadanía una vez hayan emitido su voto.
Cabe precisar que uno de los principales argumentos de la defensa de Grau se sustenta en que el corazón de la acusación perdió fuerza luego del informe publicado esta semana por el Consejo Fiscal Autónomo, donde rectificaron que la proyección de deuda no contenía inconsistencias. En ese contexto, desde la oposición, el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, reiteró que el libelo carece de fundamentos y cuestionó que el gobierno priorice esta discusión.
Es una acusación constitucional que no tiene ningún propósito, que no tiene ningún sustento. Ha sido el Consejo Fiscal Autónomo que ha dicho que las cuentas calzan y que están cuadradas, que no hay inconsistencia alguna. Entonces, es una absoluta contradicción de las fuerzas oficialistas hacer esta acusación constitucional y no centrarse en los problemas que hoy día tiene Chile, que es cómo terminar el mes, cómo tenemos más empleo, en fin, los problemas que tiene nuestro país.
Una postura similar a la Democracia Cristiana, donde criticaron el uso reiterado de esta herramienta y advirtieron que se transformó en un mecanismo de confrontación política. Más sobre esto se refirió el timonel de la colectividad, Álvaro Ortiz.
¿Qué vamos a lograr con todo esto? ¿Vamos a ganar algo? No vamos a lograr absolutamente nada. Esta instancia de acusación constitucional, que es una atribución que tenemos en el Parlamento, se chacrió y solamente es para generar puntos políticos, hacer perder tiempo a los equipos jurídicos que tienen que ir a defender a las personas que tienen esta acusación constitucional y a todo el Congreso, porque tenemos que revisar por días cada uno de los puntos de las acusaciones constitucionales, pero no vamos a lograr absolutamente nada.
Si bien durante la tramitación en la Cámara de Diputados, la UDI aprobó en bloque el documento acusatorio, en esta ocasión el senador gremialista Gustavo Sangüesa sostuvo que este tipo de herramientas le está generando daño a la democracia. De igual manera, afirmó que antes de tomar una decisión en el Senado, escucharán a ambas partes.
Creo que es algo que se ha desvirtuado en los últimos años por diferentes sectores, y eso creo que finalmente ha estado más daña a la democracia que fortalecerla. Para nosotros desde la UDI vamos a analizar primero en su mérito lo que nos presenten, y después de escuchar seguramente en la hora de almuerzo vamos a tomar una decisión respecto a la acusación para actuar responsablemente.
Asimismo, desde la colectividad, en respuesta a las diferencias dentro del oficialismo, hicieron un llamado al presidente José Antonio Kast a mantener la unidad en el sector. Ahora, el futuro de Nicolás Grau se resolverá el martes de la próxima semana, donde se requiere el voto de 26 senadores, que en caso de aprobar el documento, dejarían inhabilitado al exministro a ejercer un cargo público por los próximos 5 años.
6:18 de la mañana, conozcamos el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote de una actividad especial para estas vacaciones de invierno, porque Blue's Playground llegó al Parque Arauco Kennedy y también al Arauco Maipú. Hasta el próximo 12 de julio, ambos centros comerciales tendrán espacios inspirados en Bluey, uno de los personajes infantiles más populares del momento. La experiencia incluye zonas de juego temáticas, espacios de construcción creativa y encuentros con Bluey y Bingo en fechas seleccionadas, además de áreas especiales para fotografías y actividades familiares. Lo mejor de todo es que este panorama es totalmente gratuito y está pensado para que niños y niñas se disfruten durante las vacaciones de invierno junto a sus familias. Y seguimos para contarte sobre Abuelares, espectáculo que es un trabajo unipersonal con títeres que aborda la relación, la vida y el amor de un matrimonio de abuelos que pone en cuestión su vida en pareja. expone los arraigos de estructuras del pasado y sus crisis, y que se expresa también en la dependencia, en las verdades nunca contadas y en el machismo social que afecta de una u otra manera a la vida de los personajes. Esta historia toma recursos autobiográficos del autor para generar una ficción que refleja el transcurso de la vida y toca al espectador con reflexiones cotidianas. Montaje que se está presentando en Espacio Diana, y lo bueno es que la entrada es totalmente gratuita, previa inscripción en la página web del recinto.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Lo vamos a actualizar. Arica tendrá una máxima de 20 grados, nublado, variando a nubosidad parcial. Esta misma condición va a seguir en Iquique. Allá llegarán a los 19 grados. En Antofagasta, 17 de máxima se espera. Nublada la mañana, pero despeja la tarde. Copiapó, despejada la mañana, 24 grados se anuncia. La Serena y Coquimbo, se espera una máxima de 18 para hoy y estará despejado de nuevo. Ahí, rico para los que están pasando las vacaciones de invierno en la cuarta región. Valparaíso, 18 de máxima también, despejado y viento. En Santiago, a esta hora estamos con 2 grados de temperatura, la máxima será de 19. Nubosidad parcial para esta jornada de viernes, para cerrar la semana. 17 de máxima, también con nubosidad parcial, estarán en Rancagua y Talca. Día cubierto todo el día, 14 de máxima se espera. 6:21.
En Agricultura puedes escuchar y vernos en todas nuestras plataformas. En Zapping, canal 166. Claro, canal 518. GTD Ital Sur, canal 143.
Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Agrícola y Ganadero SAC confirmó la detección del primer caso de influenza aviar en un ave silvestre en la región de Antofagasta, lo que activa las alertas sanitarias y la vigilancia epidemiológica en la zona. El hallazgo fue identificado en el marco de los monitoreos rutinarios que se realizan para prevenir la propagación del virus en fauna silvestre y aves domésticas. Las autoridades reforzaron el llamado a la ciudadanía y a los sectores productivos a mantener medidas de bioseguridad y a reportar cualquier ave muerta o con comportamiento anormal. El SAC reiteró que este tipo de eventos forma parte de la vigilancia preventiva, aunque se mantienen los protocolos de control para evitar posibles contagios y expansión del virus. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022, BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:25 de la mañana. El Servicio Nacional de Migraciones aclaró que revirtió el memorándum que flexibilizó los criterios en documentos para la reunificación familiar. En paralelo, dos ciudadanos haitianos quedaron en prisión preventiva tras ser acusados de tráfico de migrantes desde Haití hacia Chile. Más información con Ricardo Cuevas.
Tras el informe de la Contraloría que alertó irregularidades en el proceso de reunificación familiar, el director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que desde mayo los criterios se volvieron más exigentes que los que pide la normativa. Lo anterior, luego de que el ente contralor asegurara que el exdirector de Migraciones, Luis Taller, modificó los criterios para este proceso, algo que estaba establecido por ley y no debía ser cambiado. Esto en el marco del informe que revisó los permisos de reunificación familiar entre enero y abril de 2025 y que corresponden a personas de nacionalidad haitianas. Al respecto, el actual director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, respondió acerca de las modificaciones para el proceso de reunificación familiar.
Entregamos también a las distintas instituciones involucradas una circular nueva y vamos a hacer capacitaciones respecto de esa circular que aumenta el estándar de exigencia para entregar la visa de reunificación familiar. Hoy día la visa de reunificación familiar tiene un estándar de exigencia de documentación, pero nosotros, aparte de la documentación que si ya se te pedía, vamos a pedir también documentos que tengan que acreditar quiénes van a poder transitar y quiénes van a poder trasladar a estos menores, en qué condiciones.
Otro de los puntos que fue alertado por la Contraloría tiene que ver con una descoordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez. En esa línea, Sauerbaum dijo que se está trabajando para mejorar la interoperabilidad. A su vez, el jefe nacional de Migraciones y Extranjería de la PDI, Ernesto León, habló sobre las mejoras de coordinación con las instituciones encargadas del proceso de reunificación familiar.
Hemos sostenido diversas reuniones con el Servicio Nacional de Migraciones, con la Dirección de Aeronáutica, con la finalidad de afinar algunos procedimientos, y eso está todo abocado y estudiado en la circular número 6 que emanó el Servicio Nacional de Migraciones. Esas son las coordinaciones que hemos realizado. Anteriormente las teníamos, por supuesto, con la Dirección General de Aeronáutica, el mismo Servicio de la Mejor Niñez, y también con el Servicio Nacional de Migraciones.
En relación con la reunificación familiar, pero en otra arista, durante las últimas jornadas se decretó prisión preventiva en contra de dos personas de nacionalidad haitiana, quienes están siendo investigados por tráfico de migrantes, lavado de activos y asociación ilícita. En concreto, los antecedentes apuntan a que estos individuos, por medio de agencias de turismo, ofrecían agilizar los trámites de reunificación familiar y traslado de menores desde Haití, por lo cual cobraban entre 80 y 100 mil pesos en el caso del primer proceso y 3 millones de pesos en el segundo. Lo anterior incluso llevó a los imputados a tener ganancias cercanas a los 800 millones de pesos, según acusó el Ministerio Público, sobre los cuales se imputa el lavado de activos. En relación con esto, en la formalización, el juez Freddy Cubillos, del séptimo juzgado de garantía de Santiago, dio por acreditados los delitos y estableció prisión preventiva para los imputados. En esa línea, el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, explicó que el traslado ilegal pasa porque los menores debían cruzar ilegalmente la frontera entre Haití y República Dominicana, ya que actualmente está cerrada.
Que los menores finalmente no pudieron viajar al país justamente por la detención en República Dominicana, luego de que los menores ingresaran ilegalmente a dicho país desde Haití, fueran detenidos. Razón por la cual, dada la complejidad de los tipos penales, dada la complejidad de los hechos, en definitiva, como el juez indicó, son tres países involucrados, es que se produce lo que usted me señala. Y esa ilegitimidad se traspasa y es parte, en definitiva, de los hechos que hemos formalizado el día de hoy y los tiñen de ilícito.
De acuerdo con lo informado en la audiencia, son al menos 5 casos de menores que no lograron llegar a nuestro país debido a la detención de los encargados de trasladarlos desde Haití hacia República Dominicana, quienes estuvieron retenidos en este país para luego los menores de edad ser devueltos al territorio de origen. Sin embargo, a juicio del abogado defensor de los imputados, Sergio Salazar, el tráfico ilegal de migrantes necesita tener ánimo de lucro y también un ingreso irregular al país, algo que según él no se concretó en el caso de Chile.
El tipo penal lo que necesita en definitiva son ánimo de lucro y además un ingreso irregular en Chile. Y lo que ocurrió acá no es eso. Lo que ocurrió acá son personas que intentaron de manera regular a través de la unificación familiar ingresar a sus hijos a través de ciertas personas que tienen agencias de viaje y trabajan en este tema. Que la frontera que estaba cerrada es la frontera entre Haití y República Dominicana, no la frontera de República Dominicana a Chile. Entonces lo que nosotros entendemos es que sí hay un ilícito de carácter administrativo entre Haití y la República Dominicana, pero no el delito de tráfico de migrantes desde Haití a Chile.
Desde el gobierno aseguraron que están totalmente dispuestos a colaborar con la investigación, sobre todo considerando que uno de los imputados dirigía una ONG que recibió 50 millones de pesos en aportes estatales.
6:30, vamos a un resumen en titulares. En prisión preventiva quedaron los dos últimos detenidos por el crimen de un menor de 12 años en San Bernardo. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se abrió a la posibilidad de aplicar cambios a la ley de responsabilidad penal adolescente. Crece el debate tras el llamado a sacar los militares a la calle para combatir la delincuencia. El presidente José Antonio Kast se manifestó en contra de la idea y habló de una solución populista. La oposición prepara una ofensiva para la mega reforma del gobierno. El bloque está evaluando la presentación de indicaciones después que el Senado aprobara la idea de legislar y desde la CPC destacaron el avance de la iniciativa. Allá en la oficina que ocupó el exdiputado de la UDI, Juan Manuel, fue en salida en el Congreso. Las diligencias fueron encabezadas por la Fiscalía y la PDI. Se trata de una nueva arista de la causa en contra del exparlamentario Joaquín Lavín León. Declaran culpable a Pelentaro Yaitul y otros 4 comuneros mapuche por un atentado incendiario en Lautaro en el año 2022. La sentencia se dará a conocer el próximo 13 de julio. La fiscalía solicitó 67 años de cárcel para el hijo del fundador de la CAM. No pasó el test de drogas. Renunció el Seremi de Agricultura de Arica tras someterse al examen. Llaman 23 autoridades que dejan el cargo durante la administración de José Antonio Kast. Venezuela permanece en estado de emergencia tras el doble terremoto de este miércoles. Sigue aumentando la cifra de fallecidos y las labores de rescate continúan. Hay más de 340 edificios destruidos. La Guaira quedó prácticamente en el suelo. Ecuador dio el golpe, venció a Alemania y accedió a la siguiente fase del Mundial de Norteamérica. Hoy, Uruguay de Marcelo Bielsa necesita ganar ante España para clasificar a la siguiente ronda del certamen.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 922 pesos con 5 centavos. El euro tiene un valor de 1048 pesos con 36 centavos. El cobre se transa en $5 con 98 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $73 con 74 centavos el barril. El WTI se transa en $71 con 62 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.809 pesos con 44 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.506 pesos.
6:34 de la mañana, el gobierno adelantó que se van a realizar cambios al proyecto de ley de reconstrucción. Se va a insistir con el artículo sobre propiedad intelectual. El presidente Kast dijo esperar que en el debate en particular se abra el diálogo entre todos los sectores. Felipe Sobarzo con los detalles.
Zanjada la aprobación en general, vienen las negociaciones entre el gobierno y los partidos políticos para ver qué incluir en el proyecto de ley de reconstrucción. Fue durante la inauguración del encuentro empresarial de la Araucanía que el presidente José Antonio Kast valoró el avance del proyecto en el Senado solo con votos oficialistas. El mandatario aseguró que acá las diferencias se tienen que resolver por la vía democrática. Dijo esperar que en el debate en particular se pueda abrir el diálogo para confrontar ideas.
Y le agradezco a todos, a quienes apoyaron la idea de legislar y también a los que se manifestaron en contra. Y espero que a partir de ahora, en la discusión particular, se puedan abrir diálogos para poder confrontar las ideas y poder explicar también en detalle por qué hay un antes y un después con este proyecto de reconstrucción, tanto física, de los desastres que hemos vivido en el último tiempo, institucional, fiscal, todo apuntando a ordenar la casa.
Son una serie de cambios los que se están planeando, por ejemplo, en la invariabilidad tributaria, sin alterar lo fundamental. Alguna de las alternativas es reducir el plazo del beneficio. Otro cambio relevante es en el crédito al trabajo. Se defendió la utilidad del instrumento, pero se reconoció que el escenario fiscal obliga a ser más cautos en la materia. Se confirmó que se va a insistir en el artículo vinculado al uso de la propiedad intelectual para el desarrollo de inteligencia artificial. La senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, dice que ellos también tienen propuestas que esperan se incorporen al texto. Hay reparos también respecto del tema de propiedad intelectual.
Esto lo vamos a ver en el contenido porque todavía se tienen que introducir indicaciones. Nosotros mismos también tenemos indicaciones. Y respecto al tema de propiedad intelectual, se ha planteado, ¿no es cierto?, desde una visión que nosotros no estaríamos de acuerdo en avanzar con ella. Y luego, por ejemplo, yo como parlamentaria que he ido viendo también que hay otras posibilidades de comprender el fenómeno, creo que todavía estamos en el análisis del punto.
Hubo reunión de los secretarios generales de los partidos de oposición para hablar sobre lo que pasó en el Senado con la aprobación en general de la iniciativa. Se espera hacer cambios. Se acusa falta de diálogo del gobierno con los partidos opositores. Cuando se tramitó el proyecto en la Cámara de Diputados, se logró consensuar un paquete de medidas con las visiones de cada tienda. La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, no descartó que se haga reserva de constitucionalidad.
Hasta el 6 de julio está el plazo para las indicaciones. Desde la Cámara de Diputados, cuando se hizo el debate en la Cámara de Diputados y Diputadas, se logró avanzar en un paquete de indicaciones conjuntas. Evidentemente, cada fuerza política y bancada probablemente también pondrá sus acentos en algunas otras materias. Y insistimos, acá hay un camino largo aún que incluso podría considerar reservas de constitucionalidad, que nosotros no descartamos, que ya fue señalado en la Cámara de Diputados y que es un debate que hay que profundizar en miras a lo que va a ser el debate en el Senado.
Por estos días, los parlamentarios trabajan en las indicaciones que se van a presentar al proyecto. El plazo es hasta el 6 de julio, al mediodía, para poder ingresar las modificaciones al texto.
6:38 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán tendrá una máxima de 13 grados, nublado todo el día para Chillán. En Concepción, nublado y viento, 13 de máxima también. En Temuco aparece la lluvia en la mañana, 12 grados de máxima se está anunciando. Valdivia, cubierto esta jornada, 10 de máxima. Y 10 también habrá en Puerto Montt. Claro que acá aparece probabilidad de precipitaciones en la mañana y la noche ya derechamente lluvia. Coyhaique, 6 grados se anuncia para hoy. Lluvia matinal, nublado en el día en general. Torres del Paine, 3 de máxima, nubosidad parcial, precipitaciones en la tarde y Punta Arenas, 5 grados se espera con chubascos esta jornada. Y a esta hora estamos todavía en 2 grados en Santiago. La máxima será de 19 con nubosidad parcial. 6:39.
En Agricultura puedes escuchar y vernos en todas nuestras plataformas. En BTR, Canal 47. Mundo, Canal 114.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
Porque hay que hacer la diferencia, súmate a la diferencia, con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia, ven a hacer la diferencia, porque hay que hacer la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
Usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Hola, soy Fran Crovetto. Les quiero contar que Chile dio en el blanco para continuar liderando la transición energética mundial. En alianza con Codelco, SQM Litio ahora es Novandino Litio. Nova por innovación y futuro, Andino por nuestro origen y Litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Novandino Litio. Desde el norte de Chile impulsamos la descarbonización a escala global.
Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Vive la pasión futbolera en Latinbin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 de la mañana, el gobierno de Venezuela elevó la noche del jueves a 235 los muertos y a 4.300 son los heridos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se registraron el miércoles, cuya devastación golpeó especialmente el estado de La Guaira, que dicen que está en el suelo. En el sistema público hemos atendido, dicen, al corte de las 7 de la tarde del día de ayer, más de 4.300 heridos. Y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar a nuestros establecimientos de salud, dijo el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en el canal estatal de Venezuela en televisión. Alvarado indicó que la cantidad más importante de heridos y fallecidos está en el estado de La Guaira, vecinos a Caracas y donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el principal del país, que fue cerrado temporalmente debido a los daños que sufrió a raíz de los sismos. El funcionario informó igualmente que debido a la cantidad de pacientes por atender, los hospitales de esa región costera han implementado la instalación de hospitales de campaña. Horas antes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó La Guaira junto a otras autoridades de ese país y estuvieron recorriendo y viendo la devastación de este terremoto, de estos dos terremotos. Y también se esperan que lleguen cerca de 50 rescatistas que provienen de Chile, todos especialistas en derrumbes causados por sismos. Así que ahí está la ayuda que entrega nuestro país en esta tremenda tragedia en Venezuela. 6:46. El doble terremoto que afectó Venezuela dejó, yo le decía, cientos de personas fallecidas, miles de heridos y decenas de desaparecidos, según las autoridades locales. Distintos países han llevado adelante labores de ayuda humanitaria y tenemos más antecedentes de lo ocurrido con Matías Guerrero.
Luego del doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 que impactó a Venezuela el pasado miércoles, las autoridades locales ya entregaron información sobre los desastres y la ayuda humanitaria que van a recibir. Miles de personas han pasado la noche a la intemperie por temor de réplicas, mientras las operaciones de rescate y recuperación continúan en Caracas, la capital, y otras zonas afectadas como el estado de La Guaira. Este último estado fue el más golpeado por el doble evento sísmico, con decenas de edificios colapsados, y fue catalogado como una zona de desastre. Así lo confirmó la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas. Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre.
Desde el gobierno venezolano también confirmaron que las labores de rescate se movilizaron una vez que transcurrió la emergencia, principalmente en las decenas de edificios que se derrumbaron. En ese sentido, el presidente de la Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, declaró que los esfuerzos están concentrados en el rescate humano, donde se han reportado cientos de desaparecidos, y también confirmó ayuda humanitaria proveniente de distintos países.
Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros. Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades que han sido designados para recuperar y rescatar personas.
Ayuda humanitaria internacional hacia Venezuela, que también surgió desde nuestro país. Este jueves, el gobierno concretó el envío de un avión con brigadistas y artículos de primera necesidad hacia el país caribeño. El anuncio lo realizó el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, y al ser consultado por el envío de ayuda ante la falta de relaciones diplomáticas, dijo que la asistencia está por sobre el estado de las relaciones internacionales.
Cuando hay desgracias de estas características, primero están las personas y después las relaciones institucionales. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, y así lo expresó el presidente de la República en su comunicación con quien ejerce la presidencia en Venezuela, la voluntad y la disposición de nuestro país para cooperar dentro de nuestras posibilidades en lo que ellos estimen necesario. Por eso parte este grupo de rescatistas y también ayuda humanitaria.
Alvarado informó que la comitiva del gobierno que acompañará a los rescatistas está compuesta por el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y un funcionario de Cancillería. los recursos humanitarios enviados a Venezuela, los detalló la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, además de anunciar que la ayuda contará con un segundo vuelo que despegará en los próximos días.
Lo hemos coordinado todo interministerialmente, lo que ha permitido poder desplegar esta ayuda inmediata, rápida, con estos rescatistas especializados en búsqueda de en estructuras colapsadas. Es un grupo de bomberos que ha sido certificado internacionalmente, que esperamos, por supuesto, que todo este despliegue permita encontrar a personas con vida dentro de los edificios que han colapsado en Venezuela. Esta ayuda se va a complementar con ayuda humanitaria, con elementos de primera necesidad que se van a enviar en el segundo vuelo.
En cuanto a la magnitud del impacto y el doble sismo que azotó a Venezuela, el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, en conversación con Radio Agricultura, explicó la violencia de los eventos telúricos y también se refirió a las réplicas que se podrían venir en las próximas semanas.
La falla que se activa está ubicada a menos de 20 kilómetros de profundidad. Está tan superficial que el movimiento no alcanza a ser atenuado y, por lo tanto, las estructuras reciben todo el golpe. El escenario más probable que suceda es que haya bastantes réplicas, algunas de ellas de magnitud 5, otras de 4, otras de 6, y eso va a tomar probablemente unas semanas, meses, hasta que tienda a normalizarse la sismicidad.
Además, el director de sismología comparó el doble terremoto con los sismos en Chile, sosteniendo que la mayoría de los terremotos chilenos ocurren a una profundidad mayor en comparación a lo ocurrido en Venezuela, lo que explica la violencia y las destrucciones que impactaron al país caribeño. Emergencia en Venezuela que ya cuenta con el respaldo de diversos países del mundo que han enviado ayuda humanitaria para dar con los cientos de desaparecidos y asistir a aquellos que sufrieron las graves consecuencias de esta hecatombe.
Y volvamos a nuestro país. En prisión preventiva quedaron los dos últimos involucrados en el crimen del menor de 12 años en San Bernardo. En total son 6 los imputados y las autoridades confirmaron que se dan por cerradas las detenciones en este caso. Nos informa Francisco Arriagada.
El juzgado de garantía de San Bernardo dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra los últimos 2 detenidos en el marco del violento crimen de Alejandro, el menor de 12 años que falleció la madrugada del día martes en una encerrona cuando se trasladaba junto a su familia. Con esto son 6 los formalizados por este hecho, 4 adultos, 2 menores, quienes fueron capturados tras un rápido trabajo de la fiscalía junto a carabineros y todos ellos imputados por los delitos de robo con homicidio, robo calificado y robo con intimidación. Entregó más detalles de la audiencia Leonardo Tapia, fiscal de Análisis Criminal Occidente, quien confirmó la presencia de estos sujetos en los 3 hechos que formaron parte del tour delictual que realizó la banda esa fatídica jornada.
Estos imputados, que los 2 son mayores de edad, participaron básicamente en el tour delictual, en que primero actúan sustrayendo un vehículo desde un servicentro para posteriormente abalanzarse e interceptar a una persona que se encontraba transitando en la vía pública, y finalmente el último de los hechos es donde ocurre este desenlace fatal con el fallecimiento de este niño.
En ese contexto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, dijo que con estas últimas capturas se dan por cerradas las detenciones ligadas al asesinato del menor. En esa línea, dijo esperar que el proceso judicial avance de buena forma para entregar justicia a una familia que, según sus palabras, vive un dolor inimaginable.
Se da por cerrado, efectivamente, las detenciones que estaban en la investigación y esperemos que el proceso judicial se dé de buena manera, de tal manera que esa familia que está experimentando un dolor que es efectivamente inimaginable, puede al menos tener justicia. Y agradezco la rápida labor de Carabineros de Chile, del Ministerio Público y de todos quienes colaboraron en esta investigación, que hoy día nos permite, a pocos días de ocurrido el hecho, tener tras las rejas a los presuntos culpables.
Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, relevó el rápido trabajo realizado en este lamentable caso, pero también hizo un emplazamiento a los padres de menores que delinquen, advirtiendo que es su obligación saber qué hacen sus hijos.
Dispuse desde el primer momento que se abocaran por completo a la búsqueda de estos criminales. Y también quiero aprovechar esta instancia a hacer el llamado a los padres de todos estos niños, adolescentes, delincuentes que en las noches sobre todo están causando mucho temor. Es obligación de todos ellos también saber qué es lo que están haciendo en las noches. Y ahora deben responder ante la justicia. Y si es necesario, por supuesto, todo lo que diga en relación con la prisión, ahí es donde deben estar y no andar en las calles causando tanto daño y tanto temor.
hecho que además abrió otros debates, como la propuesta de sacar los militares a las calles, lo que fue tildado como una medida populista por parte del presidente José Antonio Kast. Se refirió a estas palabras precisamente el alcalde de la comuna de San Bernardo, Christopher White, que en días anteriores había solicitado que las Fuerzas Armadas colaboren en materia de seguridad.
Creo que en ningún caso es momento para mezquindades, creo que es momento de buscar acuerdos transversales y creo que ponerse desde las trincheras con posiciones creo que no ayuda en nada lo que nuestra comunidad espera, que son acciones concretas. Creo que las Fuerzas Armadas podrían ser un aporte importante, no lo pienso solo yo, lo piensan distintos alcaldes, distintos parlamentarios. Lo que estamos buscando es hacerlo con responsabilidad y lo decimos desde la aplicación del reglamento del uso de la fuerza, porque sin duda que la presencia de Fuerzas Armadas en tareas de coayudar antes, sin duda que sería una tremenda ayuda. Yo encuentro desafortunada las palabras.
Declaraciones en un tema que ha generado distintas opiniones, pero donde el llamado es a tomar acciones concretas por parte del gobierno para responder a la ciudadanía que ve cómo este tipo de crímenes son cada vez más violentos, ante lo cual se pide la rápida intervención por parte del Estado.
6:55 de la mañana. Hasta aquí dejamos las noticias. Muchas gracias por acompañarnos y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo.